go with the ball of her. Let's stick in the shinty bowl, the brick, the brack, the crack, and all. Let's call it an Irish pub. Hey! Paffrey's hard, Kilkenny, and Pat, the Guinness, pun, and the cabbage crap. The yard, I don't want to be paddy trap. We'll call it an Irish pub. The spirit upon the holy book, the only crack you get is a slap in the ear. Black hot beef, fuck the loft and burst your filthy mug. If you draw one more shot, I'll give you beer.
Hola, radio oyentes. Soy Gustavo y muy bienvenido a un nuevo programa más de Leganés, de la Asociación Salud Alternativa de Vida, de ASAF. Esperemos que os guste el programa. Yo soy Gustavo y voy a presentar a Guido con el Kinoxis 3000.
Hola, ¿qué tal?
Juan Carlos con películas.
Hola, radio oyentes.
Y Manuel, el técnico.
Hola, ¿qué hay?
Vamos allá. Desde Coleganés, teléfono 691, perdón, teléfono 91-6933-892. Hacemos nuestro programa La Hora de la Verdad, de la Asociación Salud y Alternativa de Vida. Teléfono 659-927-141. Repito, 659-927-141. Fijo 91-6933-892. Repito, fijo 91-6933-892. Calle Isabela Católica, sin número, Leganés. Estamos de 4:30 a 8:30. Correo asaf@asaf.org.es. En Facebook, ASAF Leganés.
Efemérides con Gustavo Bermúdez.
Te lleva a los infiernos. Ella es tu adicción. Te besa y te desnuda con su baile demencial.
Vamos a hablar de un escritor muy famoso español, de Antonio Gala, que murió con 92 años. Nació el 2 de octubre de 1930 en Brazatortas, Ciudad Real. Falleció hace poco, el 28 de mayo de este año, de 2023, en Córdoba. Hizo películas y programas de televisión. Premios Planeta. Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Obtuvo el premio Odornais de poesía en 1959 por Enemigo Íntimo. Aún se desconoce el fallecimiento. Estamos en... Bueno, murió el 28 de mayo de 2023 y hoy estamos a 15 de noviembre.
Sí.
Pues hace un año, hace unos cuantos meses.
Unos 7 meses, por
ahí. 7 meses. Alcanzó... Bueno, aún se desconoce el fallecimiento. Y nombre real era Antonio Ángel Custodio, no Antonio Gala. Ajá. El nombre sí figuró como primero. Y luego Ángel Custodio ya como que ya... Otro tema.
Sí, nombre artístico, Gala.
Nombre artístico. Libro más famoso, entre ellos está el manuscrito Carmesí y Pasión Turca. Alcanzó el género dramático con Los Verdes Campos del Edén, de 63. Anillos para una dama del 73. Samarcanda del 85. Abordó la novela con La Pasión Turca, de 1983. El Imposible Olvido, de 2001. Y publicó su libro biográfico en el 2000. Bueno, todo el mundo conocemos a Antonio Gala, ¿no?
Sí, sí, yo le conozco. Es un gran dramaturgo.
Sí.
Obras de teatro y demás.
De la última generación de escritores, como el mejor, la última generación de escritores.
Sí.
Tengo también Camilo José Cela.
Sí.
Hacía mucho ya que murió. Y bueno, y Antonio Gala pues nos ha dado un legado como uno de los mejores escritores del internacional también, supongo.
Sí.
Y con 92 años dio de él todo lo que podía. Y era muy asociable y yo lo conocí en la televisión y me conocí un buen chaval. ¿Qué tal? Juan Carlos, tú conoces a Antonio Gala, ¿no?
Claro, famoso poeta.
Sí, también como ponía.
¿También poesía. Era poeta?
Oh. Sí.
¿Qué tal Guido? ¿Qué tal Antonio Gala?
No lo conozco.
Tiene unos cuantos años de rodaje.
No sé.
Casi llega al siglo de al siglo.
Sí.
¿Quién será también?
Alcanzó la generación del 98, me parece a mí. La generación del 98 con otros escritores españoles. Pío Baroja, ¿de qué generación es?
Es anterior, si no me equivoco.
Del 98, me parece, ¿no?
Espérate. Es anterior porque nació en el 1872
y
fallece en el 56, en el 1956.
¿Pío Baroja murió en el 56?
Sí, nació murió en el 1956 en Madrid.
O sea que tuve la generación del 98.
¿De la 1898?
Sí.
Era realmente, sí, podría decirse, si nació en el 72...
Claro. Murió en el 56, 1898.
Sí. Sí, sí. Sí, posiblemente.
Bueno, ya hemos hablado de Antonio Gala. ¿Qué escritores tenemos actualmente ahora?
Pues no te podía decir. A ver. Me pillas sin preparar el tema. Eso no lo tenías que decir tú, que eres el que habla de estas cosas. ¿Sabes? Pero vamos. Hay muchos
poetas tenemos. Sí.
Conociste a Camilo José Cela, si lo conocisteis, ¿no?
Camilo José Cela, que es un premio Nobel, ¿vale? Sí. De literatura.
Manuel Machado, Antonio Machado.
Camilo José Cela, claro.
Pero
actuales como actuales, con esa grandeza como los que estamos hablando, yo no te sabría decir. Hay mucho escritor que escribe mucha, escritor, escritora, mucha novela, pero vamos, no es mi fuerte, tengo que reconocerlo, ¿vale? No soy gran lector, pero todos estos que estamos hablando eran unos grandes. Buero Vallejo, Viaje por Alcarria, me viene a la cabeza. También el Camilo José Cela. Luego el Pablo Umbral, ¿no? Que era un tipo muy particular.
Pablo Umbral, sí.
Francisco Umbral, que era aquel famoso que en el programa de Mercedes Milá decía, yo vengo aquí a hablar de mi libro. Sí, no sé si os acordáis de este tipo y tal, ¿no? Sí, 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 era un tipo, sí, grandes...
Singular, singular.
Sí, 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 sí.
De los años.
Sí, sí.
Bueno, vamos a hablar de Antonio Gala y ahora vamos a hablar del Museo del Prado. Que en paz descanse Antonio Gala. Bueno, se cumple el bicentenario del Museo del Prado. En 1868 su nombre era Museo de Pintura y Escultura y después Museo Nacional del Prado. Abrió al público el 19 de noviembre, hace casi, estamos a 15, pues hace 204 años y 4 días. Bueno, pues se abrió al público el 19 de noviembre de 1819 con 311 pinturas de la colección real, todas de autores españoles. La galería se instaló en el edificio Villanueva, que había sido para albergar un museo de historia natural. Ya entonces estaban allí las Meninas de Velázquez, el fusilamiento de 2 de mayo por Goya, etc. Fusilamiento de Torrijos, pintada en 1831, ordenado por Fernando VII. Hoy, con más de 1.150 obras sobre sus paredes, se ha convertido en una de las principales instituciones culturales a nivel mundial. Se ha creado un doble en Google con más de 30 países y en las redes sociales del Prado. Se ha publicado un vídeo de animación para acercar a sus seguidores las transformaciones de esta institución cultural. Se podrá verse en la página de inicio de Google en Argentina, Austria, Brasil, etc. Javier Camarena, considerado uno de los mejores tenores de la actualidad, ha dedicado al Prado las Mañanitas, una canción tradicional mexicana, para celebrar el 200 cumpleaños. Cuadros españoles. Las Meninas. Las Meninas o la familia de Felipe IV, obra maestra del pintor del siglo de oro español, Diego de Velázquez, de 1656. Las Meninas, en el periodo barroco, óleo sobre lienzo. Este cuadro no siempre fue conocido como Las Meninas. Finalmente se menciona
Soluciones Leroy
Primeramente se menciona como el retrato de la señora emperatriz con sus damas en 1666. En 1734 la familia del señor rey Juan Felipe IV. Luego la familia. Y luego ya, no sería hasta el año 1843, con el título Las Meninas. También destaca Saturno devorando a su hijo, del año 1823. Fusilamiento del 2 de mayo, pintado en 1814. Y la maja vestida por Goya, pintada en 1805. Museo del Prado. El edificio que le sirve de sede fue diseñado en 1785. Por el arquitecto Juan de Villanueva, por orden de Carlos III, y después la inauguración por Fernando VII. Se le llama Meninas, del italiano menino, ya que hay dos enanos en el cuadro. También hay dos personajes reflejados en el espejo.
aprovechamos esta música que hemos puesto. Quería decir una serie de autores importantes, famosos españoles, algunos ya fallecidos recientemente, de hecho. Y bueno, los voy a enumerar. Mira, tenemos grandes escritores como Eva García Sáenz, ¿vale? Ildefonso Falcones, Rosa Montero, ¿os suena? Rosa Montero es más, es conocida. Fernando Aramburu, Megan Maxwell, Enrique Vila, Almudena Grandes.
¿Y estos son pintores?
No, escritores. Almudena Grandes, que falleció hace un año, dos años me parece. Javier Marías, Juan Gómez Jurado, y tenemos a Carlos Ruiz Zarzón, que también es fallecido, es conocido por lo del Prisionero del Cielo, etcétera, etcétera. Solamente comentarles esto.
I see trees of green, red roses too. I see them blue.
¿Y esto qué es?
¿Este Luis Armstrong?
¿Tienes algo que decir de él y de su música?
Sí, bueno, se caracteriza por su voz ronca.
Voz ronca, música tipo jazz. ¿Qué sabes del jazz? ¿Qué sabes del jazz?
Bueno, la música de tipo jazz, pues hace mucho, no recuerdo muy bien, porque hace tanto que no escucho jazz que ya se me ha olvidado.
Pero sabes cositas, ¿no? Que nos has
sí,
escrito.
Sí, bueno, sí, a Luis Armstrong sí lo conozco. Y esta canción es muy de las mejores de él, sí. Representativa de él.
Sí, sí, sí.
La canción sí me acuerdo, digo. Oye, vivió 71 años, el Armstrong.
Ajá.
Empieza la época del jazz. Surge el jazz con mucha fuerza. Los ritmos afroamericanos del jazz marcan el ritmo en las grandes ciudades, como París y Berlín, con mucho éxito. En el Admiral's Palace de Berlín actúa ante un público incondicional la banda de jazz de Sam Booty de Estados Unidos, el 25 de mayo de 1925. Actúa la primera orquesta de jazz. Al final de la Primera Guerra Mundial. Además de Sam Booty, también está de gira Duke Ellington. Los Chocolate Kids preparan el terreno en la metrópolis de la diversión. Berlín para la marcha triunfal del jazz y el Charleston. Hay muchas opiniones a favor y en contra de este nuevo estilo. Nace el estilo de Chicago, que se caracteriza por las llamadas entonaciones calientes, poco definidas y cargadas de emoción. El jazz de Chicago inunda también Estados Unidos, como en Europa. Nace la fiebre del jazz, con transmisión masiva de la música a través de la radio y los discos. La banda de Sam Booty se dispone a grabar para la casa discográfica Vox. Louis Armstrong, que nació el 4 de julio de 1900 en Nueva Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Desde 1922 formó parte de la célebre orquesta de King Oliver en Chicago. Y a partir de 1924 saltó a la fama por su ardor, su deslumbrante técnica y su voz ronca. En 1929 grabó al frente de pequeñas orquestas de Hot Five y el Hot Seven, estilo Nueva Orleans. Louis Armstrong muere en 1971. Thank you. Lenin, Revolución de Octubre del 1917. Vladimir Ilich Ulyanov, llamado Lenin, teórico ruso de la Revolución y fundador del Estado Soviético, 1870-1924. Nació en Ulyanov, en el seno de una familia de origen burgués. Apenas concluido sus estudios de Derecho, comenzó a defender las ideas marxistas. Insistió en el movimiento revolucionario. En 1903 se afirma como líder de los bolcheviques y en 1917 desencadenó la Revolución de Octubre. Se consagró de lleno en la construcción del socialismo, consistente en la nacionalización de las industrias, destrucción de las tierras entre los campesinos y las fábricas bajo control de los obreros. No obstante, a su muerte, el 21 de enero de 1924, el régimen revolucionario estaba consolidado y la URSS ofrecía al mundo el primer ejemplo de Estado socialista. Los últimos años de Lenin se vieron ensombrecidos por la enfermedad y dificultades que atravesaba el joven Estado. No obstante, a su muerte, el 21 de enero de 1924, el régimen revolucionario estaba consolidado y la URSS ofrecía al mundo el primer ejemplo de Estado socialista. El cuerpo embalsamado de Lenin se halla expuesto en la Plaza Roja de Moscú.
Bueno, gracias pues por tu información.
Lenin creó el Estado Soviético, el primer presidente.
Sí.
El 7 de noviembre de 17, el 27 de noviembre de 1917, ya se consolidó el Estado de la URSS.
Ajá.
Con Lenin, que murió en 1924. Muy jovencito el país, ¿no? Muy.
Sí, bueno, decimos lo de siempre. En estas épocas la gente no vivía tantos años. Es que claro. La medicina hoy en día está tan avanzada que eso sí que lo hemos.
Sí, sí. Bueno, pues ya hemos terminado. Si quieres podemos poner.
Voy a hacer una pequeña cuña del amigo Iván, que siempre nos pide que le pongamos una cuñita de sus diálogos en comunidad. Ahí va.
¿Aún no conoces los diálogos en comunidad?
Es un espacio colectivo de reflexión e intercambio de visiones creado para encontrarte con personas interesadas en compartir sus ideas y experiencias sobre temas relacionados con la salud mental.
Surgió a raíz de la iniciativa del Hospital de Día Carlos III, con la participación de la Asociación AFAEM 5 y recursos de la Red de Salud Mental de Fuencarral y Tetuán.
Se trata de un lugar de encuentro para poder estar conectados en un ambiente familiar y sostenido, donde tratamos de construir saberes y sentires que apoyen a nuestra salud mental individual y colectiva, compartiendo nuestras experiencias desde la diversidad de roles sin etiquetas.
La escucha, el respeto y la curiosidad hacia nuevas maneras de acompañarnos son algunas de nuestras señas de identidad.
Nos gustaría crecer y contar con la presencia de más gente, voces y miradas con las que enriquecernos.
Nos reunimos el último martes de cada mes de 10 a 12 de la mañana. Puedes contactar con nosotros en el correo electrónico dialogosencomunidad@gmail.com.
¿Te animas?
¡Esperamos!
sí, antes el diablo, después de Jesucristo, al anticristo. Dios no odia a los homosexuales.
Pasapalabra.
Muy buenas tardes, estamos aquí en Pasapalabra. Continuamos después de los cortes comerciales. Nos quedamos con atención con la letra P. Bueno, te pregunto, con la letra P. Completa la frase: hay un homosexual detrás del espejo que me mira con cara de pendejo. Muy bien. Con la Q. Con la Q, dije, cuando te quedas mirando fijamente a una tía gana, ¿qué queja que te dije? ¿Qué carajo mira? Correcto. Con S. Secuela de la película Viernes 13. El protagonista es un sádico. Correcto. Con la T. Que vulgarmente se le dice a los alumnos de los institutos cuando no entienden que no pueden hacer la chuleta, dice, sacar la chuleta, dice, para el examen, con la T, que cuando no entiende que es un tarado, correcto. Con la S. Lo que se dice a los políticos cuando roban, cuando son corruptos. Ratas. Correcto. Con la U. Con la letra U. Creado por la mano de Dios, es infinito. Hay distintas consideraciones. Universo, correcto. Cala V. Órgano reproductor que tienen las mujeres, dice, para copular, dos chicas, dos lesbianas, el Donchkan, vagina, correcto. La G, la V,
W,
W. Dice nombre de tío de Gaudí que siempre le dice que es homosexual, maricón, porque no le gustan las mujeres, no le gusta follar, dice. Para la edad, Wilson, correcto. ¿X?
Y, tienes una Y.
La X,
Y, sí.
Contiene la X. ¿Qué es lo que sucede cuando vas a un prostíbulo y le dices que no te quieres follar una puta? Acá en un club de amigos, dice, tienes que follar para ser nuestro amigo, si no te vas expulsado, correcto. Y este nombre de del transexual, amigo de todos, que se hace llamar persona muy católica, Dios no haya odio a los homosexuales, del Donchkan. Julia, correcto. Y la última, la Z. ¿Qué se dice vulgarmente a la... a las mujeres cuando los hombres ya no la quieren? Una forma despectiva de menospreciar el género femenino. Con la Z. Barrio bajero. Zorra, correcta. Ahora, claro, pasamos a acabar el roscón. El siguiente concursante. A ver, con la O, letra O. Este gigantesco, dice, macho latino, de mucha corpulencia, tiene muchos músculos y aparte de eso, velludo. Pero se parece a un oso, correcto. Calapé.
Sí. Sí, pero no. La P. Sí, Guido nos está haciendo pasapalabra, un concurso, letras y una definición, simplemente.
Pasa para la grapa.
Pasa para la grapa, eso es.
Claro. Con la letra P. Gracias a los científicos comprobaron la existencia de Dios para Fernalia, correcto. Calacú. Expresión cuando se encuentran dos amigos por la calle, Calacú. ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Correcta. Con la R. Expresión que dicen dos homosexuales cuando se quieren mucho, aprecio mutuo. Que se quieren muchísimo. Amor hetero, amor homosexual, con la R. Rush, correcto. Con la S. Dios permite la guerra, pero no la provoca. Príncipe de la guerra. Satanás, correcto. Cállate. Es expresión que se utiliza cuando un coche está con las baterías bajas, o sea, con la llanta desinflada, cuando anda muy lento. Aquí en Ecuador se utiliza una expresión que así dice, cállate. Turbio, correcto. R. R, S, T, no. U. La U. Criaturas que no son mitológicas existen, pero que están en el reino de los cielos. Unicornio, correcto. La V. Expresión que utilizan dos amigos cuando son muy valientes, o en este caso de forma despectiva, muy atontados. A ver, son muy arrojados, muy arriesgados, temerarios, cara de qué, cara de vulgo, correcto. La V, W. La capital de Estados Unidos, que bueno, donde donde hayan hecho porcentaje de gente de capital de la de Estados Unidos, donde el porcentaje de gente que no es muy creyente atea, dice, en pocos creyentes, Washington, correcto. Washington, este, claro, W, X, contiene la X. Bueno, lo que expulsa las vacas, pues claro, la, de la fiebre actosa, Dios permite las enfermedades, pero no las provoca, ¿no? A ver, este, excremento, correcto. X, Y. Y expresión que dicen los amigos cuando no quieren saber nada de ti o cuando quieren pasar de tema. Y yo qué sé, tío, correcto. Y generalmente con la Z. Con la Z, golosina, caramelo, que son dos cosas a la vez juntas, caramelo y chicle, que salen mucho en los anuncios publicitarios, dice. Aumenta tu fe católica. Sutco, correcto. Y se acabó.
Bye. películas, series y eventos musicales con Juancar.
Vacaciones en el mar, serie mítica de los 70, en donde un barco de pasajeros recorría los distintos puertos del mundo, llevando historias generalmente de amor conducidos por las relaciones públicas Julie y su equipo de tripulación, que hacía las delicias de la sobremesa de las tardes por su simpatía y desparpajo. En ella las historias, robos y conflictos se desarrollaban en un ambiente disipado entre la piscina, el mar, el bar y, cómo no, esas lujosas vacaciones. Famosa serie de los 90 fue Expediente X, protagonizada por dos jóvenes del FBI. El chico Fox Mulder y Anna Scully, especializada en forense, se encargaban de los distintos casos catalogados como X, aliens, fenómenos extraños, asesinatos sin resolver y todo aquello que el FBI no admitía públicamente como verdad. Hicieron dos películas al final la serie, al finalizar la serie, Expediente X y La verdad está ahí fuera. Entre ellos había complicidad, cariño y no se sabe si también amor. Reclutada por los servicios secretos de la policía francesa, entrenada desde joven para asesinar a individuos que no interesaban que estuviesen en las calles. Serie francesa que constaba con capítulos que tenía un compañero que le apoyaba en algunas ocasiones. Este compañero le indicaba los asuntos a despachar o tratar con un jefe severo. Había entre ellos cierto Flynn, que resurgía en algunos capítulos. Serie de televisión Michael y Nikita, de 96 episodios desde 1997 a 2001, basada en el filme homónimo de Luc Besson. Narra la serie de Nikita Samuel, una bella y explosiva mujer encarcelada por un crimen que no cometió. Rocky Blue, serie de policías del departamento de Chicago, jóvenes salidos de la academia, chicos y chicas cuyas relaciones de amor, amistad y recelos se entremezclaban con situaciones de robo, secuestro, etc. En donde los enredos de una familia norteamericana eran llevados por un malvado ranchero llamado J.R., petrolero que hacía lo imposible por obtener propiedades petrolíferas y malversaciones a sus familiares y congéneres, hasta saciar sus ansias de poder y riqueza. Entre col y lechuga intentaba liarse con su nuera, que estaba de buen ver. Intrigas de la familia típica clásica de los 80, con una mansión a que todos quieren echarle el guante y que pocos se dejan quitar. esta banda que estáis escuchando es la de nada más y nada menos que Falcon Crest, familia que poseía grandes extensiones de viñedos californianos, que se dividen en dos familias con un famoso Lorenzo Lamas, el rey de las camas. Con una abuela malísima llamada Ángela Channing, que no paró de incordiar a sus congéneres por el poder de las viñas, líos amorosos, de dinero, cómo no, y todas estas series hicieron las delicias de los televidentes, la mayoría de la sobremesa de lunes a viernes en Televisión Española. Hasta luego, radio oyentes, y espero que os haya gustado esta serie de series que continuaremos más adelante a deleite de nuestros programadores.
Estamos al miércoles 15, pues el domingo 15 de noviembre, el domingo 12 de noviembre fue el día de la lucha contra la obesidad.
Bueno, buena cantidad de colesterol.
Lo dejé entre el diario. Yo he preparado un trabajito sobre ello.
Sí, bueno.
Vamos allá. Atención. Sí, atención. Bueno, la lucha del hombre más obeso del mundo. Por perder peso, volver a caminar, llegó a pesar 595 kilos. Para el mexicano, después de 3 cirugías y un estricto régimen, perdió 334 kilos. Nos referimos a Juan Pedro Franco, después de 20 años. El mexicano de 35 años cuenta con orgullo que recuperó su independencia al poder caminar, sin necesidad de un andador y poder hacer las cosas cotidianas. Poder bañarse solo y de pie fue un logro. El mexicano de Aguascalientes de joven fue ganando peso desde la infancia debido a una predisposición genética. Cuando cumplió 17 años tuvo un accidente que lo mantuvo en cama para llegar a los 595. Emprendió un negocio para financiar parte de su tratamiento.
Bueno, comentaros alguna cosita de recordatorio, tales como el martes día 21, tenemos la asamblea, 21 de noviembre a las 6 de la tarde, ¿vale?
Sí.
Y luego hay un par de actividades del Club Social, ¿vale? Que ya Juan Carlos nos ha colocado, que es para el martes 5 y 8 de la tarde, excursión navideña por el centro de Madrid, ¿de acuerdo? Igual que el sábado 9 a las 2 de la tarde sería la comida de Navidad, precio 22 euros. Bueno, ¿cómo veis la actualidad? Así rapidito. Estamos con el tema político a tope, ¿no?
La actualidad está muy candente últimamente, sobre todo en la calle y aledaños de la calle Ferraz.
Sí.
Y la policía no sabe si va y viene.
Sí.
Está allí y a veces hace algo y a veces no hace nada.
Y leches que te vienen y leches que te van, ¿no?
Sí.
Bueno, hoy ha empezado ya lo que es el tema de la cuestión del Pedro Sánchez para Presi, y bueno, pues ahí anda.
Sí, de tenemos una comida pre-Navidad el 9 de diciembre, ¿no?
Sí, bueno, ya comentaba antes.
¿Tú vas a ir o...?
No lo sé, el sábado 9, sábado 9 a las 2 de la tarde. Es la tradicional, la que se hace todos los años, ¿De acuerdo? En un restaurante de Leganés. Debe ser que todavía no está puesto el restaurante.
Eso es un WhatsApp que ha puesto Juan Carlos, ¿no?
Sí, Juan Carlos siempre pone las actividades que se van a hacer. Nosotros lo que hacemos es comentarla por aquí igualmente, ¿no? Para que la gente pues sepa un poco
que
lo que tenemos, ¿no?
Vale.
Y bueno, pues el tema deportivo, pues hoy nos falta nuestro amigo Eloy, que es el que nos cuenta todo, pero bueno, a fin de cuentas, tenemos a Alcaraz, que no termina de levantar cabeza.
Sí, y Djokovic ha roto dos raquetas.
Djokovic se cabrea como en sus viejos tiempos.
Joder, el número uno, pero el tío, sí. El número uno, tenía que estar orgulloso de sí mismo, sí, ¿no? No hacer esas cosas.
Se le va la vida de vez en cuando. Luego sí. Tenemos a Alonso, que corre en Dallas este fin de semana. Y bueno, pues en fin, eso es lo que tenemos de deportivo. Bueno,
volvemos al 22 de noviembre. Que lo paséis bien y que ya mismo estamos en Navidad y pasarlo bien con la familia. Nos vamos ya, hasta luego.